Rendidos ante su majestad, nuestro Dios, es el tema de hoy. Damos gracias al Señor por compartir este tiempo con la palabra de Dios y también con las personas que nos acompañan en el día de hoy. Ya les han entregado sus hojas y vamos a hablar de este tema porque es un tema importante, interesante y también ustedes deben saberlo. Cuando hablamos de majestad, ¿a qué nos referimos? Cuando usted entra a este lugar para alabar el nombre de nuestro Dios, ¿a quién está alabando? Y cuando usted se presenta delante en este lugar, lo que usted está haciendo es rendirse ante la majestad de nuestro Dios, su presencia en medio nuestro. La palabra majestad viene del latín y significa grandeza. Cuando le conferimos majestad a alguien, estamos reconociendo grandeza en su persona y haciendo conocer nuestro respeto por ella. Como por ejemplo, cuando hablamos acerca de su majestad, el rey, o su majestad, la reina. Lo que usted está haciendo, lo que hacen en esos países donde existe el reinado, le están entregando respeto, reverencia a una persona. Bueno, la majestad con nuestro Dios es exactamente igual, mucho más grande aún, pero la palabra majestad indica grandeza. Eso significa que todos nosotros debemos cuidar que cuando entregamos la adoración a nuestro Dios, sea con respeto, con reverencia, porque reconocer a quién estamos haciendo, a quién estamos entregando nuestra adoración. Ahora bien, majestad es un vocablo que en la Biblia se emplea para expresar el concepto de la grandeza de Dios, nuestro Hacedor. Vamos a ver dos versículos, el Salmo 93.1 y el Salmo 145.5. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 93. Por eso es importante que los niños aprendan lo que es la majestad. Porque cuando elevamos un culto, cuando hacemos entregamos una adoración, tenemos que saber que a Dios estamos entregando toda la honra y la gloria, a nuestra majestad, a nuestro Rey. Salmo capítulo 93:1, la Biblia lo describe de la siguiente manera, dice así la palabra de Dios: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Fíjese que el texto nos enseña que Jehová reina, se vistió ¿de qué? De magnificencia, de majestad. Recuerde, majestad significa grandeza. Cuando usted reconoce al Dios que usted está adorando o al Dios que usted está en el cual ha creído, si usted quiere reconocer su majestad, lo que está haciendo es reconocer su grandeza. ¿Su Dios es grande? Es decir, usted podría decir que su Dios es majestuoso y reconoce su majestad. Mire lo que dice el Salmo 145, un poco más adelante, Salmo 145. Dice de la siguiente manera, Salmo 145, versículo 5. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos, ¿qué hace? Meditaré. Ahora, si usted podría decir que Dios es grande, su Dios es infinitamente magnificente o grandioso, ¿por qué lo diría? ¿Por qué cree usted que Dios es majestuoso? Recuerde que la majestad es reconocer la grandeza de Dios. Y para que nosotros podamos conocer la grandeza de Dios, tenemos que conocerle en la intimidad. Conocer en la intimidad a Dios significa conocer sus atributos. Dios se dio a conocer al hombre y mostró lo que Él es. Por ejemplo, ¿sabe usted que Dios es amor? ¿Por qué le amó? De tal manera que dio a su Hijo unigénito para que muriera por usted. ¿Sabe que su Dios, que nuestro Dios, es un Dios bondadoso, misericordioso, poderoso, omnisciente? Sus atributos. Ahora, mientras más conozco de Dios, más conozco su magnificencia. Mientras más conozco de Dios, más conozco su grandeza. Por lo tanto, aquí hay algo que está implícito. Si usted no escudriña las Escrituras, usted entonces no va a saber de la grandeza de Dios. ¿Cuántos en la semana, durante la semana, cuántos de ustedes escudriñaron la Escritura y pudieron darse cuenta de la grandeza de Dios? ¿Pudo reconocer a través de la lectura que Dios es un Dios grande? Pedro, al recordar la gloria real de Cristo en la transfiguración, dice, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, segunda de Pedro 1.16. Vamos a segunda de Pedro 1.16, Nuevo Testamento. Pedro reconoce, recuerda la gloria de Cristo y le llama también a él. Y lo dice de la siguiente manera. Segunda de Pedro 1.16, dice así la palabra de nuestro Dios. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas. No estamos dando a conocer a través de fábulas, de cuentos, de experiencias, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿qué cosa? Su grandeza, su majestad. Hermanos, los discípulos tuvieron la oportunidad de ver a Cristo en plenitud, vieron su grandeza, vieron su majestad, lo vieron físicamente, pero usted no lo ha podido ver físicamente. Pero yo le pregunto, ¿usted ha visto su grandeza? ¿Ha visto lo que Él ha hecho por usted? Hermano, confíe en Él. Dele a Él lo que a Él pertenece. En hebreo también la frase la majestad se usa dos veces en el sentido de Dios. Cristo se nos informa cuando ascendió y se sentó a la diestra, dice la palabra de Dios, de la majestad en las alturas, nos dice hebreo. Bueno, continuemos. La palabra majestad, cuando se aplica a Dios, constituye siempre una declaración de su grandeza y una invitación a la adoración. Mire, cuando usted reconoce la grandeza de Dios, cuando usted ve a un Dios tan grande, tan maravilloso, con tantos atributos, usted no le queda otra que rendirse ante su majestad. No le queda otra que adorar. No le queda otra que reconocer la adoración. Lo mismo es cierto cuando la Biblia habla de Dios. Dice la Biblia que Dios está en las alturas, en los cielos. La idea no es que Dios está lejos de nosotros, ni separado de nosotros, por una distancia sideral. La idea es que está muy por encima de nosotros, en su grandeza, y por lo tanto, esa grandeza hace que usted debe adorar a Dios. ¿Le adora con su vida? ¿Le reconoce en cada uno de sus caminos? Cuando ustedes llegan visitas, y usted le acompaña a sus visitas a compartir una taza de té, o a servirse algo, ¿usted reconoce la grandeza de Dios al dar gracias y reconocerle como proveedor de su hogar? Cada vez que usted le reconoce, usted está reconociendo su grandeza. Mire, cuando nosotros reconocemos en nuestra intimidad del hogar, estamos diciendo que eres fiel, porque la palabra de Dios dice que Él no dejará a ningún justo desamparado, ni a su hijo que mendigue pan. Por lo tanto, usted le reconoce su grandeza. Mire lo que dice el Salmo 48:1. Vamos a ver dos salmos más antes de entrar en detalle a las tres preguntas que nos ayudarán a entender mejor el concepto de la majestad de Dios. Salmo 48, versículo 1. Llegamos ahí, Salmo 48, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Grande Jehová y digno de ser en gran manera, ¿qué cosa? Alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Salmo 95, versículo 3 y versículo 6. Los que estaban llegando recién van a tener que llegar al 95. Salmo 95, versículo 3, dice así. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Ve lo que el salmista está haciendo? Está reconociendo su grandeza. Reconoce su grandeza día a día en su vida. pero se trata de un conocimiento que en buena medida está ausente para muchos cristianos. Muchos cristianos no reconocen la grandeza, viven su vida como si fuesen autónomos, individuos independientes, sin considerar al Dios del cielo. Los cultos modernos y los hombres de esta época, si bien tienen un gran concepto del hombre mismo, tienen un concepto bastante bajo de Dios. Hoy día el mayor énfasis del mundo actual es el hombre, ensalzar al hombre. Y en verdad, el único que merece ser ensalzado, exaltado, adorado, es Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen parientes cristianos de la antigüedad? ¿Cómo adoraban esas personas? ¿Verdad? Eran cultos distintos. Los cultos anteriores, pasados de las personas que siendo cristianas adoraban a Dios en tiempos pasados, era un culto de adoración. Nosotros estamos muy lejos quizás de ello y estamos camino para que podamos adorar como Dios se merece. Por eso que los niños tienen que aprender el respeto desde pequeños. Por eso que ustedes también deben ser cuidadosos para que ellos también respeten. No se habla, no se grita, ni se conversa mientras se está cantando. Mientras se canta, se canta. Hoy nos encontramos en el polo opuesto a nuestros antepasados evangélicos de este orden. Aun cuando tenemos sana doctrina, aun cuando tenemos una doctrina vital, sana, igual a la de ellos, pero pronto comenzamos a darnos cuenta que tenemos muy poco que ver con ellos también, en el sentido de que ellos adoraban en la intimidad. Hermano, usted aquí viene después de haber adorado en la intimidad en su persona. No viene aquí para... Viene, pero no viene para adorar juntos. Venimos para adorar entre todos a nuestro Dios. Pero ya usted, ¿qué hizo? Adoró a Dios. Cuando usted adora a Dios en la intimidad, llega a este lugar, ¿cómo resulta la adoración? Magnífica. Hoy se pone gran énfasis en la idea de que Dios es personal, pero se expresa al concepto tal modo que no queda la impresión de que Dios sea una persona como nosotros. Tanto énfasis se le ha dado al ser humano que muchas personas tienen el concepto de Dios tan personal que a veces lo hacen de igual a igual. Pero nuestro Dios es majestuoso. ¿A quién lo compararemos? Y hoy algunas personas ocupan frases como si Dios, tú y tú. El modernismo. Tenemos que cuidarnos de ello. Hacen a Dios una persona tal como nosotros. Muchas veces tienen la imagen de un Dios débil, inadecuado, poco efectivo. Muchas veces un Dios patético. Pero en este caso la Biblia nos muestra algo totalmente distinto. Nuestro Dios es majestuoso, todopoderoso, digno, que decía el salmista, digno de ser alabado. Por lo tanto, hermano, nuestra Biblia, la Biblia nos muestra que Dios no es débil, sino que es poderoso. Es un Dios que llena todos los espacios, es un Dios que llena el conocimiento con su poder. Jamás nos podremos comparar a Él. A continuación vamos a ver tres preguntas que nos van a ayudar a entender mejor el concepto de la majestad de Dios. Ponga atención porque el profeta Isaías en el capítulo 40 hace tres preguntas que espero que no estén ustedes. Espero que usted no las tenga en su mente, pero si ha pasado por su mente, espero que usted las elimine. Número 1, Isaías 40:25. En su majestad no hay comparación. Ahí usted puede llenar su hoja. En su majestad no hay comparación. Usted no puede comparar a Dios. Dios es incomparable. Dios es único. No se puede comparar. Y el profeta lo dice de la siguiente manera. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Esta pregunta, hermano, censura los conceptos cerrados acerca de Dios. Tus conceptos de Dios son demasiado humanos. Nosotros no podemos tener un concepto de Dios porque vamos a ser un concepto humano. Nuestro Dios es único. Su nombre es único. Por eso que es majestuoso. Lutero dijo a Erasmo, Es aquí juntamente donde muchos nos descaminamos. Nuestro concepto de Dios no son suficientemente grandes. No tenemos en cuenta la realidad de su poder y su sabiduría es ilimitado. Por eso que no podemos tener un concepto, porque lo haríamos en forma humana. Y Dios está por sobre aquello. Por eso que es digno de ser alabado, porque nosotros mismos somos limitados y débiles. Usted piensa en el infinito. Su mente se bloquea. Fíjese, vamos a ir al cielo, vamos a estar con el Señor todos juntos, vamos a estar cara a cara con Cristo y vamos a adorar por la eternidad. Adorar por la eternidad. ¿Puede caer en su mente? En la mía no cabe. Y yo soy cabezón. No, no cabe, porque no podemos hacerlo. Es incomparable. En su majestad no hay comparación. No podemos. Nuestros conceptos son limitados y débiles. Nos imaginamos que en algún aspecto Dios también lo es y nos resulta difícil aceptar que no lo sea. ¿Usted puede entender que Dios es todopoderoso? Hoy tenemos una persona, un familiar cercano, sobrino de Nuri, nieto de nuestro hermano José, que está pasando por un momento difícil de una enfermedad complicada, complicadísima. Sabemos y tenemos la certeza que Dios es todopoderoso para producir un milagro, ¿no? ¿Sí o no? Sí, por supuesto que sí, Él puede hacer un milagro y sacarlo de esa situación. Pero cuando nuestra confianza está en Dios, sabemos que Dios tiene un propósito. Ahora, decirle eso a su papá y a su mamá o a su abuelo, no es fácil. Porque es distinto a vivirlo que decirlo, ¿verdad? Como dice alguien por ahí, otra cosa es con guitarra. Pero tenemos el concepto de Dios poderoso, todopoderoso. Él puede hacer un milagro en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Y si Él quisiera hacerlo, lo haría. Pero también reconocemos que no sabemos cuál es su propósito. Probablemente Él tiene algo preparado para ellos, para la familia, para todos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esperar en el Señor, sin dejar de adorarle. Porque a pesar de la situación, Él es digno de ser adorado y alabado. Porque Él sigue siendo Dios. Hermanos, aunque el concepto nuestro puede ser limitados y débiles, nos cuesta creer que Dios pueda ser todopoderoso. Pensamos en Dios como si fuese parecido a nosotros, pero debemos rectificar ese error. Aprendan a reconocer la plena majestad de su incomparable Dios y Salvador Jesucristo. Dios es magnificente, es majestuoso. Entonces, en la majestad de Dios, para adorarle a Dios, en la majestad no hay comparación. ¿De acuerdo? Número 2. Isaías 40:27. En su majestad no hay olvido. No lo olvide. En su majestad no hay olvido. ¿Qué significa? El profeta lo dice de la siguiente manera. Porque dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. El profeta está diciendo, ¿acaso tú piensas que Dios se olvidó? En Dios, en su majestad, hermano, en su majestad no hay olvido. Muchas veces tenemos la tendencia a pensar que Dios se olvidó de nosotros. O cuando nos surge un problema mayor, pensamos, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Acaso Dios se olvidó que yo le sirvo? Dios, en su majestad no hay olvido. Esta pregunta censura los conceptos cerrados acerca de nosotros mismos. Dios nunca nos abandonará. Dios no nos ha abandonado, así como no nos había abandonado jamás. ¿Dios no abandonó a Job o sí? ¿Recuerdan la historia? Nunca abandonó a Job, Dios siempre estuvo con él. Sus amigos vinieron para animar a Job, decirle que tenga ánimo, pero lo único que hicieron los amigos fue criticarlo más y tratar de hundirlo más. Pero Dios nunca le abandonó. La promesa de Jesús es que Él nunca nos va a abandonar. ¿Qué dijo Él? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Voy a estar con ustedes siempre. Pero y en los momentos difíciles también. Y en los momentos de alegría también. En las pruebas también. En los logros, en las metas también va a estar el Señor. Por eso que usted debe reconocerlo siempre. En la adversidad y en la opulencia, en cuando le vaya usted también bien. Jamás, Dios jamás abandona a la persona hacia quien dirige su amor. Y Dios le ama. Nunca le va a abandonar aunque usted sienta. Alguien puede decir, pero pastor, yo a veces siento que Dios no me ama o que me abandonó. Entonces no entiendes el concepto del amor de Dios. Dios nunca quita su amor de la persona a quien Él ama. Él es incondicional. Tampoco Cristo, el buen pastor, jamás pierde la huella de sus ovejas. Cristo siempre nos acompaña. Escuché una frase, ¿han escuchado ustedes que cuando usted no pueda dormir, cuente ovejas? No, cuando usted no pueda dormir, hable con el pastor de las ovejas. Es decir, hable con el Señor. Señor, no puedo dormir. El pastor nunca pierde la huella de sus ovejas. Cristo siempre estará con nosotros. Hermano, es grave acusar a Dios de que le olvide. Tenga cuidado. Yo he escuchado en boca de muchos creyentes, no, ¿qué? Si Dios se olvidó de mí. En su majestad no hay olvido. Tenga cuidado, corrija el error. Dios no acusa a Dios de olvidar, de pasar por alto el poder, el perder interés en usted, en la situación que está viviendo. A veces las situaciones son difíciles, se alargan, pero Dios siempre está. Él siempre está dispuesto a cubrir las necesidades de su pueblo. Si no hemos estado resignados a la idea de que Dios nos ha abandonado nuestros propios recursos, busquemos la gracia necesaria para animarnos. Pero hermano, que no haya entre vosotros incredulidad. Dios en su majestad no hay olvido. Mire lo que dice Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Por lo tanto, la majestad involucra, demanda de nosotros adoración. Tercer punto, Isaías 40:28. Entonces en su majestad no hay comparación, en su majestad no hay olvido, y en tercer lugar, en su majestad no hay deterioro. Mire lo que dice el profeta, no ha sabido, versículo 28 de Isaías 40, no ha sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. ¿Qué hace? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Otra frase que he escuchado, no, si Dios está cansado de mí. Dios no se cansa, en Él no hay fatiga, en su majestad no hay deterioro. Él sigue siendo Dios. Hermano, esta pregunta censura nuestra lentitud en aceptar la majestad de Dios. Dios quiere sacarnos de la incredulidad moviéndonos a la vergüenza. ¿Qué es lo que pasa? Dios pregunta. ¿Se han estado imaginando que yo, el Creador, estoy viejo y cansado? Dios no se fatiga. Nosotros nos fatigamos, nos cansamos. Pero en su majestad no hay deterioro. La necesidad más grande entre los cristianos de hoy no apunta a nuevos programas en las iglesias, ni a realizar nuevos análisis de población, tampoco a nuevos programas educativos, ver cómo lo vamos a hacer. Lo que necesitamos es reconocer la majestad de nuestro Dios y adorarle como Él se merece. Debemos reconocer su grandeza, su perfección, su poder, su misericordia, su bondad, su generosidad, su amoroso y tierno amor hacia nosotros. ¿Para qué? Para que le sirvamos. Hermano, el servir a Dios es el reconocimiento de su majestad. Yo sirvo a Dios porque reconozco lo que Él ha hecho en mi vida y lo que hará. Vamos al Salmo 33, vamos a ir rápidamente, vamos a ver algunos puntos del Salmo para ir avanzando en este en esta mañana. Salmo capítulo 33, este Salmo nos guía, los que no lo han leído, léanlo en casa, pero este Salmo nos guía a reconocer su grandeza. Cuando tú reconoces la grandeza de Dios, entonces tú lo único que quieres es adorarle. Cuando nosotros cantamos alabanza, le estamos adorando. Que la alabanza que tú cantes sea una alabanza que salga de tu corazón para Él. Mire lo que dice el Salmo 33, versículos 1 al 3. Dice así, Salmo 33, versículos 1 al 3. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa, ¿qué cosa? La alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañeando con júbilo. ¿Cómo debemos cantar? Haciéndolo bien, con júbilo, con alegría. Versículo 3, cantad con cántico nuevo, nuestro Dios. Todos los salmos están diseñados para ser cantados. Muchas personas están colocando música a los salmos. Si tú eres músico, los músicos aquí, pónganle música a los salmos. Preparen sus propios salmos, sus propios himnos. Canten con regocijo. Los salmos entonces necesitamos cantarlos alegremente para poder entender la idea. Otro aspecto del Salmo 33 es que nos ayuda a esperar en el Señor. Mire lo que dice el versículo 20. Salmo 33, 20. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es. Por tanto, a Él se alegrará nuestro. Porque en su santo nombre hemos. ¡Qué grandes palabras! Hermano, cante de corazón, cante con ganas al Señor, reconózcalo. ¿Cuál es nuestra respuesta a todo esto? Es que nuestra alma, hermano, espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, dice la palabra de Dios. Una de las cosas más difíciles de nosotros los cristianos es aprender a esperar los tiempos de Dios. No cabe duda que enfrentamos grandes problemas en el mundo, en la iglesia, en nuestra familia y en nuestros corazones. Nuestra respuesta natural es escabullirnos a todas direcciones tratando de ocultarnos cuando llegan los problemas. Pero lo que Dios dice es, alábalo, reconoce la grandeza, eso te va a llevar a adorarle y te va a sacar de donde estaba, como veíamos la semana pasada, con respecto a la depresión. Como dije, nuestra respuesta natural es escabullirnos en todas direcciones tratando de resolverlo o tratando de escondernos de los problemas. Pero esa respuesta denuncia nuestra ignorancia y también nuestra negligencia, o más bien nuestra desconfianza ante el poder de Dios, que es capaz de solucionar nuestras dificultades. Nuestros hijos deben estar siempre en oración para que el escudo, la protección de Dios esté sobre ellos también, porque Dios guarda con fidelidad a sus hijos. Cuando esperamos en Él, lo honramos, pues demostramos que consideramos su guía de extrema importancia. Hermano, aprenda a esperar en el Señor. Confía en Él y espera en Él. No actúe apresuradamente en ningún aspecto de su vida, sino aprenda a esperar. Un aspecto de la adoración entonces es esperar en la dirección de Dios antes de actuar. Nos cuesta esperar, ¿verdad? ¿Cuándo le ocurrió a usted, cuando era más pequeño o sus hijos estaban más pequeños, cuando iban a un lugar, qué querían hacer ellos? Correr y llegar primero a donde fuera. Ni siquiera sabían si iban allá, pero ellos querían actuar primero. Tenemos la tendencia a hacerlo rápidamente. Mire lo que dice el versículo 21. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Cuando procedemos, cuando pedimos la dirección de Dios antes de actuar, seremos capaces de confesar, como el salmista dijo, que nuestro corazón se alegra solo cuando podemos esperar. Versículo 22, El salmista concluye su exhortación con una oración de la siguiente manera: sea tu misericordia, oh Jehová, sobre según esperamos en ti. Señor, mientras espero que tu misericordia esté sobre mi vida, mientras espero este ciclo, esta enfermedad que está pasando, Señor, que tu misericordia quede sobre cada una de las personas cercanas, sus padres, su gente cercana. Hermano, necesitamos esperar en el Señor. Necesitamos confiar. Cuando vemos la suficiencia de Dios en su omnipotencia, cuando vemos su providencia de Dios, no podemos más que sobre recogernos y adorar a nuestro Dios. Cuando adoramos a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón, entonces podemos esperar en Él con esperanza. Hermano, aprenda de la majestad de Dios, aprenda a confiar, aprenda a reconocer. En su majestad no hay comparación, en su majestad no hay olvido y en su majestad tampoco hay deterioro. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Él no ha cambiado, y qué bueno que no cambie, porque nosotros, bueno, aparte de cambiar físicamente con los años, ¿a cuánto le gustaría volver a tener menos tiempo? Pero el tiempo pasa la cuenta y es así la vida. Vamos a tener la conclusión. Isaías capítulo 26, versículo 13. Vamos entonces, Isaías capítulo 26, versículo 13. Hermanos, Isaías capítulo 26, versículo 13. ¿Qué es lo que podemos concluir? El reconocer a Dios como nuestro Dios, hermanos, reconocer su majestad, es darle a Él el trono de nuestros corazones. Cuando yo reconozco a Dios como poderoso, magnificente, omnisciente, todopoderoso, reconozco su majestad, lo que estoy haciendo es reconociendo, entregándole a Él el trono de nuestros corazones. Mire lo que dice el profeta en el versículo 13 de Isaías 26. Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Solo en ti. Hermano, necesitamos entregar el trono de nuestros corazones a Dios. Oh Dios, mi Dios eres tú. Mire el Salmo 63, un poquito más adelante. Salmo 63:1. Salmo 63:1. Dice así: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso es su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Isaías 63, perdón, Salmos. No, es Salmo. Perdón, es Salmo. Por eso que no cuadraba. Salmo. El otro era Isaías 26:13. Este es Salmo. Perdón, Salmo 63:1. ¿Ahora sí? Ahora sí. Muy bien, Salmo 63:1. Ve que se haya corrido ahí el... Bueno, cuando uno pasa de años también ve poco. Yo vi Isaías. Salmo 63:1 dice entonces de la siguiente manera: Dios, Dios mío eres. ¿Puede usted decir eso? ¿Puede confesar usted: Dios, Dios mío eres tú? Si es así, entonces reconozca su grandeza. De madrugada te buscaré. ¿Le busca de madrugada? Difícil, porque el cansancio le hace dormir y le hace levantarse. Yo conozco a alguien, cuando la despiertan, afírmese si despierta mal. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne, ¿qué hace? Te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Qué impresionante, ¿eh? Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Hermano, es en las Escrituras y solo en ellas que lo que Dios exige se nos revela y establece. Todo lo que Dios quiere de ti y de mí está revelado en la palabra de Dios. Si tú quieres saber lo que Dios quiere de ti, tú tienes que buscar a través de su palabra lo que tiene para ti. Somos bendecidos en cuanto obtenemos una clara y plena visión de los derechos de Dios. ¿Dios tiene derechos sobre ustedes? ¿Tiene derechos sobre mí? No solo tiene derechos, tiene todo el derecho. Si Él decide mañana quitar mi vida, tiene todo el derecho de hacerlo. Por eso, cuando vamos a la Escritura, solo en la palabra de Dios podemos encontrar la guía para nuestra vida. Por eso que tienes que aprender a devorarte la Biblia. Lee la Escritura día a día. Cuando alguien dice, pero oiga, pero ¿cómo esa persona recibió a Cristo hace poco? ¿Pero cómo puede saber tanto y cómo ha crecido tanto espiritualmente? No hay otra razón. Esa persona lee la Escritura. Medita en ella. Y no solo la lee y medita, sino que vive por ella. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, podemos tener una plena visión de lo que Dios desea de nosotros. No solo tenemos una plena visión de lo que Dios quiere, sino que cuando vamos a la Escritura podemos darnos cuenta que lo único que Dios demanda también de nosotros es rendirnos ante su majestad. Espero, hermanos, que en esta mañana pueda aprender un poco más acerca de su majestad. Pero más allá de aprender esto, es que usted pueda reconocerlo a Él como su Dios. Dios, Dios mío eres tú. Y espero que así como el salmista de madrugada le busque, y así como el salmista, que su alma anhele, que tiene sed de Él, que su carne le anhele como en tierra seca y árida donde no hay agua. ¿Quién ha tenido sed y no ha encontrado agua? Tuvimos la oportunidad de salir en una con las niñas, no fue mucho tiempo la salida, pero fuimos a una quebrada allá en la playa, y caminamos y el sol estaba tan fuerte, pero somos los únicos que caminamos y no llevamos ni una gota de agua, y estaba, pero yo lo único que deseaba era llegar a un lugar para tomar agua. Ese mismo deseo que uno siente en ese momento de desesperación, de necesidad de agua, debe trasladarse al mismo deseo que uno desea de Dios. Espero que cada día usted anhele más de Él. Y como vamos a cantar en el próximo canto que vamos a hacer, tú estás aquí, significa también que usted le reconoce su omnipresencia. Dios prometió, Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días, y donde hubiesen dos o tres congregados, Él dijo, yo voy a estar en medio de ustedes. Si eso es así, hermanos, mire lo siguiente. Si esa promesa es verdad, yo creo que es verdad. ¿Usted cree que es verdad? Si esa promesa es verdad, entonces Cristo está en medio nuestro. Nosotros no lo vemos, pero Él está junto a nosotros. Y vamos a cantarle y vamos a adorarle. Vamos a orar. Padre amado, una vez más, Señor, queremos darle muchas gracias por este tiempo de su palabra. Ayúdenos a reconocer su grandeza, ayúdenos a aplicar su palabra, ayúdenos, Señor, a que cada día podamos reconocer cuán grande es usted. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de volver a encontrarnos una vez más. Gracias por las visitas que tenemos en medio nuestro. Gracias por los niños, por todo lo que nos ha dado en este día. Ayúdenos, Señor. No somos perfectos, pero reconocemos, Señor, que usted mira nuestros corazones. Y podemos, Señor, decir que nuestra alma tiene sed de usted, que nuestro corazón, nuestra carne le anhela. Ayúdenos, Padre amado, a que cada día podamos servirle con regocijo, reconociendo en todo nuestro vivir cuán maravilloso y grande es usted. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador.
Amén.